Isabel Lobo y Bárbara Archilla.
La noche.
COPE. Estar informado.
Buenísimas noches, cogemos el relevo ahora mismo del partidazo y vamos toda esa piña colada de las madrugadas, que ya es jueves 6 de octubre de 2016. Que nos queda muchísimo por trasnochar, Bárbara Archilla, buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal, Isabel?
Fenomenal, aquí después de las risas que nos hemos echado con el grupo Risa, pues bien, bien, bien. De hemos verdad. Cogido con ganas el día,
¿no? A veces
¿no?
pienso, si me hicieran ellos esto, ¿cómo reaccionaría? Yo creo que ya como me la sé, pues ya no, ¿no?
A mí me parece que deberías pegar un poco más la oreja porque en una de estas nos la calzan. Así que vamos a dejarlo ahí.
Verás. Eso nos pasa por decir algo.
Vamos a poner en marcha todas nuestras redes sociales que la noche de COPE viene, pero viene por encargo, ¿no?
Álvaro Nevereda, ¿qué pasa por ahí?
Muy buenas noches. Estamos ya en Twitter, en @lanochedecope, hoy con el hashtag #lanocheporencargo. También estamos en facebook.com/lanochedecope, donde hemos preguntado si conocéis o habéis hecho alguna dieta milagro para que nos contéis vuestras experiencias.
No.
También estamos en el email lanoche@cope.es y también tenemos teléfonos. El número gratuito 950-6006, repetimos 950-6006 y en WhatsApp 655-59-59.
Pues mira qué bien, porque es la 1:35, las 12:35 en Canarias, orejas en alto, porque si te preguntamos cuál es la profesión de profesiones, tú contestas, espera, sube primero la radio. Lo que estábamos pensando todos, la docencia es la profesión de profesiones y como acabamos de celebrar el Día de los Profesores, nos hemos preguntado cuáles son los nuevos retos.
Buenas noches, soy Guillermo Bautista, soy profesor de Ciencias de la Educación y os voy a hablar un poquito pues de cuál es el perfil del docente del futuro.
Nada de retratos robots, lo vamos a poner a prueba con un profesor de verdad y también con el resultado de la vocación de los profesores, los alumnos.
Alumnos que son aventajados, que fuera del aula pues se convierten en auténticos compañeros de trabajo e investigación para los docentes. Dos de ellos pronto nos van a representar en Estonia por ser los jóvenes investigadores más aplicados en su trabajo, que va algo así de un corazón y una mosca.
Pues antes de eso, que sepáis que existe un jazz muy especial. Lo hace Noa Lur y es Jazz Concha la Parta.
Hola, buenas noches. Soy Noa Lur y aquí estoy para los desvelados nocturnos, para hacer un poco de compañía. Vamos a escuchar un poco mi musiquita y os voy a intentar poner las pilas para que os animéis todos y vengáis el día 10.
Vamos a estar ahí.
Es una gozada. Presenta su nuevo disco Troublemaker en el Teatro Lara este 10 de octubre, pero se adelanta con nosotros. Tiene una voz brillante y mucho que contar.
Historias, actualidad y de comer, que no falte. Paella es la palabra.
Muy buenas, soy Jorge del Río. Sé que todo el mundo está hablando últimamente de la paella que hicimos en la calle Ferrar, pero creo que yo tengo otro tipo de paella que contaros a vosotros.
Otra paella, no sé cuál, si la de Reino Unido que dice que es arroz con chorizo o lo que sea. Por las sergiocalorías, ni os preocupéis, va de nuestra cuenta, trasnochadores. Pero falta gente, ¿eh? Aquí hasta las 4 de la madrugada falta gente, así que...
En el delatador automático.
Confirme asistencia, Nebreda, dale al botón.
Allá va el delatador.
Este es el
delatador automático. Tiene no sé cuántos mensajes nuevos y alguno más.
Hola, muy buenas noches. Soy Irene Bretón, soy miembro del área de nutrición de la Sociedad Española de Gastroenterología y Nutrición y quiero daros algunos consejos sobre las dietas para que no caigáis en errores que pueden ser perjudiciales para vuestra salud.
Siguiente.
Hola chicas, ¿qué tal? Oye, yo como siempre os digo cómo cambian los tiempos y ahora sin embargo puede pasar que tu hijo se gaste cientos de miles de euros en internet y de repente tú te des cuenta. ¿Y qué haces? Pues de eso vamos a hablar hoy.
Buenas noches, trasnochadores. Desde esta Alcalá de Henares monumental, histórica, preciosa, que me tiene enamorado, queremos que vengáis a vernos y que disfrutéis estos días con nosotros. Os saludamos y os esperamos.
Y con esto, venga, va, os hacéis un programa. Gracias, hasta aquí os puedo delatar.
Pues vamos a ver si lo conseguimos. Doble parpa de 1:39, 12:39 en Canarias. Orejas en alto, esto es la radio.
Sí.
Isabel Lobo y Bárbara Archilla.
La noche.
COPE. Estar informado.
The whole world sitting on a ticking bomb. So keep your
a esta hora, trasnochadores, os hacemos una pregunta. Vosotros, cuando habéis imaginado el futuro, claro, os habéis imaginado pues cómo serían los edificios, cómo serían los coches, cómo serían pues vuestra propia vestimenta, pero nunca habéis pensado en cómo serían los profesores, los que nos enseñan, los que enseñan a vuestros hijos. Claro, la imagen antigua de ese viejo profesor con una tiza en la mano, el encerado de fondo, pues va cambiando con los años. Y los cambios que se producen constantemente en la sociedad llevan a que el profesor del futuro pues sea más humanista, mucho más competente en el ámbito digital y mucho mejor conocedor de los nuevos métodos de enseñanza.
¿Qué os parece, trasnochadores, que vayamos en busca del profesor del futuro, que es el del presente reciente, casi un poquito lejano, pero que ya está aquí? Porque además en España hay más de 670.000 profesionales que se dedican a la docencia no universitaria y son pues unos profesionales que tienen el reto de formarse a diario, de reciclarse también, pero sobre todo de estar muy atentos de las nuevas tecnologías porque por ahí van los tiros. Así que hemos despertado a Guillermo Bautista, que él es profesor de la UOC y director del Máster de Formación de Profesorado. Muchísimas gracias por trasnochar. Buenas noches.
Hola, buenas noches. Gracias a vosotros.
Guillermo, vamos a hacer un retrato robot del profesional docente del futuro, que es el que ya tenemos aquí, ¿no? Hemos dicho más humanista, conocedor de las nuevas tecnologías, pero hay un punto importante. Dicen por ahí educador de emociones. ¿Esto qué es?
Bueno, pues un profesional realmente que huya un poquito de un perfil al que muchas veces se ha agarrado, y es el perfil de técnico, ¿no?, que aplica una serie de estrategias que muchas veces incluso escucha pero no acaba de entender, o le vienen pautadas por un libro de texto, y se convierta en un profesional que entienda la tarea educativa de una forma mucho más holística, de una forma mucho más reflexiva, y que entienda que lo que tiene entre manos es algo que no se puede llevar a cabo a partir de la de aplicar unas técnicas, sino de reflexionar y de entender eso como una tarea muy compleja, que tiene muchísimas variables y cada vez más.
Y que constantemente tenemos la comparación con fuera. Cuando a ti te llegan los alumnos que cursan ese máster de formación del profesorado, ¿cuáles son las bases principales para crear una generación docente totalmente preparada?
Lo primero que deben entender es que es una formación inicial y, por lo tanto, se empiezan a construir como profesionales, y probablemente no se van a acabar de construir como profesionales hasta que se jubilen, ¿eh? En segundo lugar, que entienda lo que acabo de decir, que su tarea es una tarea que no tiene que ver con un campo de conocimiento, que ellos no van a ser expertos en matemáticas que enseñen matemáticas o expertos en ciencias que enseñen ciencias, sino que van a ser educadores, y lo van a ser por la ley, porque en las etapas en las que trabajamos con el máster, en algunas de ellas, pues por ley son educadores, ¿sí? Tienen que velar por el desarrollo integral de los alumnos. Eso es importantísimo que lo entiendan. En este país sabemos que muchos de estos docentes, sobre todo en la educación secundaria, llegan a la profesión de profesores, por así decirlo de forma coloquial, de rebote. Y no existía la vocación. Es cierto que la vocación muchas veces llega, pero es cierto también que el historiador que ha hecho el grado de historia o la licenciatura de historia quería ser historiador. Probablemente, claro. No sé si había planteado ser profesor. Oye, y esto es importante que lo entiendan.
Guillermo, hay una cosa que siempre he escuchado de un buen profesor, y es que el alumno tiene que superar al profesor. Es decir, el profesor tiene que, de alguna manera, enseñar los conocimientos a las generaciones nuevas para que les superen. ¿Esto sigue siendo una premisa para el futuro?
Bueno, yo creo que el profesor debe pensar que tiene a 25 a 30 personas delante, y es muy probable que de todo no pueda saber más que ellos. Y eso es algo que también muchas veces da miedo al profesor, ¿verdad? Que los alumnos, sobre todo cuando hablamos de las herramientas y los entornos digitales, sepan más que él. Pues esto debemos apartarlo. Ese miedo debemos apartarlo y entenderlo como una oportunidad. Una oportunidad de tener a personas allá que pueden aprender los unos de los otros. Y nuestro trabajo realmente se hace mucho más apasionante, porque hacemos de guía, hacemos de orientador, hacemos de supervisor, de animador del proceso de aprendizaje.
Y miráis todas esas oportunidades hacia la vocación que tienen los profesores. Pues Guillermo Bautista, que eres profesor de la UOC y director del Máster de Formación del Profesorado, gracias porque ya nos has puesto en la pista, hemos hecho ese retrato robot, vamos a seguir investigando sobre este profesor del futuro. Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros. Buenas noches.
Buenas noches. For you, hooked on adrenaline. Come on, said Nick, me do what I do. All my friends keep telling me. Bueno, pues vamos a poner en práctica esto que hemos estado hablando con Guillermo Bautista, porque el profesor Jesús Manjón Sánchez trabaja en el Instituto de Enseñanza Secundaria Maestro Gonzalo Correas en Jaraíz de la Vera, en Cáceres, y lleva 24 años impartiendo clases de biología y geología. Ha tutelado el trabajo de los ganadores del 29º Certamen de Jóvenes Investigadores 2016. Jesús, buenas noches.
Sí, buenas,
buenas noches. Ahí estás. Bueno, esto es un orgullo, ¿no? Haber podido tutelar un premio de estas características.
Pues sí, y una sorpresa, pero claro, bueno, es fruto de un trabajo ya que viene de varios años.
¿Y te has sentido satisfecho y retratado en lo que hemos contado, en este retrato robot del docente del futuro?
Pues no sé si es del futuro, yo me considero de hoy. Entonces, igual que mis alumnos, mis estudiantes, mis investigadores, que son también de hoy.
Eso significa, bueno, Jesús, que el futuro ya está aquí, por lo tanto,
claro,
de cara a eso, a estos días, que ya es el futuro, ¿qué cambios estás haciendo tú y qué es lo que tiene que hacer el docente?
Bueno, yo creo que tiene que buscar la curiosidad y la pasión de los chavales por aprender. Entonces, años atrás estaba intentando, pues eso, llevar a cabo proyectos de este tipo, con alumnos de bachillerato fundamentalmente, y siempre notaba esa falta de entrega, de pasión y de curiosidad. No sé por qué, les encontraba como, les faltaba algo. Y entonces decidí probar con los alumnos que entraban en primero de la ESO, con 12 años. Y bueno, el resultado es este. Mucho trabajo, eso sí, pero haber recorrido un camino verdaderamente científico, además, porque estos dos chavales, Juan y Claudia, que ya considero mis compañeros, pues están dialogando con científicos expertos en el tema que nos ocupa ahora, pues de tú a tú.
Y en este tiempo, claro, has podido comprobar que hay ciertas técnicas que están obsoletas, ¿no? ¿Cómo aprende la gente ahora?
Aprendemos fuera del aula. Y digo aprendemos porque ellos aprenden de mí, supongo, todas las cuestiones técnicas y científicas, y yo de ellos la forma de llevar el... llevarnos entre nosotros, el aprender qué es lo que sienten, qué es lo que pretenden, qué es lo que quieren. Y la verdad es que nunca hemos tenido ningún desencuentro ni nada, y me resulta muy fácil trabajar con ellos, la claro. Verdad es que sí.
Es que, claro, Jesús, hay ciertas edades.
Pero
y además...
fuera del aula, bueno, los he tenido como alumnos en clase.
Ajá.
Cuando hablo de clase, pues hablo de la rutina, de la obligatoriedad de impartir unas enseñanzas en una hora determinada del día, etcétera. Claro, cuando quedamos por las tardes para trabajar es cuando estamos verdaderamente nosotros mismos y aprenden con mucha más libertad, ponen todos los sentidos y la verdad es que se entregan por completo.
Muchas veces pensamos que a ciertas edades ellos pierden un poco el respeto por la autoridad, que no les interesa, que están pensando en cualquier otra cosa menos lo que les enseñan, pero Jesús, tú compruebas que de verdad si hay una real motivación, ellos se ilusionan.
Sí, 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 no, eso por supuesto. Hay que... Yo creo, además, esa edad, cuando entran de la escuela al instituto, cuando vienen con los ojos muy muy abiertos, y cuando digo los ojos me refiero a esa curiosidad que creo que muchos alumnos ya en el bachillerato han, bueno, la tienen como dormida, sino perdida, que a veces, en cambio, ellos son todo curiosidad, pasión por aprender y por trabajar. Todo les gusta, todo les encanta y claro, si les entra a través de las nuevas tecnologías, si le pones un ordenador delante y un trabajo científico de puntero por delante, pues se enganchan enseguida, ¿no? La verdad es que no tardan en hacerlo.
Oye, la verdad que es que no lo podemos hacer adrede con mejor intención. Esto de, si hubiera un agujerito por ahí, pudiera escuchar a mi profesor hablar de mí, ¿qué diría? Pues resulta que Claudia Rodríguez y Juan Sánchez han trasnochado y te llevan escuchando todo este rato. Buenas noches, chicos.
Buenas noches, Claudia, Juan.
Oye, esto es un privilegio, ¿eh? Escuchar cómo habla. ¿Cómo habla un profesor de vosotros? Privilegio radiofónico.
Claudia, ¿qué decís de vuestro profe? Que además lleva 3 años tutelándoos vuestros trabajos y vuestro ritmo. ¿Cómo es Jesús?
Bueno, pues qué decir de una supernova que es Jesús. Que como ya he dicho, supo acompasar muy bien la pasión con la curiosidad. Y es esa gente que lo hace verdaderamente fácil y que te engancha en un mundo como es la ciencia, pero que lo lleva por un camino totalmente diferente de las demás personas y bueno, todo lo que pueda decir de él se queda corto.
Jesús, no te emociones todavía, que falta Juan.
No,
a ver, Juan. ¿Y para ti?
Pues la verdad es que es un profesorazo que lo ha realizado todo de manera desinteresada, yendo por las tardes sin siquiera cobrar y de verdad es tiene unas ganas de enseñar que no se pueden transmitir con palabras.
Vamos, que no pueden pedir mejor profesor que Jesús Manjón. Pero oye, Claudia y Juan, habéis ganado la final del 29 Certamen de Jóvenes Investigadores 2016. El año que viene vais a ir a la final europea en Estonia. Esto es muy grande.
Es muy grande, sí. La verdad es que es todo un honor poder representar a nuestro país en Estonia. Y bueno, ver cómo todo tu trabajo tiene su resultado es increíble.
Además, trasnochadores, que este premio que han recibido es el más prestigioso de España para jóvenes investigadores de secundaria. A ver, profe, están más que preparados, ¿no?, para afrontarlo.
Están muy preparados. Además, bueno, antes de nada de seguir, debo agradecer al INJUVE, el Instituto Nacional de la Juventud Española, por la oportunidad que nos dieron seleccionando nuestro trabajo, al Ministerio de Educación, por la Secretaría General de Universidades, al doctor Jordá, el doctor Jesús Jordá, a Luis Caballero del INJUVE, etcétera, por lo bien que nos han atendido durante las ponencias allí en el CEULAG, Centro Euro-Latinoamericano de Mollina, Málaga, donde habitualmente se celebran. Era nuestra primera participación. Y bueno, he perdido un poco el hilo de la pregunta.
Mira, pues ¿sabes cómo se reconduce el hilo? Diciendo el título del trabajazo que habéis hecho, que no lo pienso leer del tirón, porque me voy a quedar trabada a la mitad.
Bueno, tenemos uno abreviado que habla de un corazón de 7 válvulas, que es el de una pequeña mosca, Drosophila melanogaster, que es la mosca de la fruta, esa que molesta tanto a veces en fruterías, en fruteros, a finales de verano. Pero es un regalo para la ciencia, porque bueno, prácticamente es la mosca sobre la que se ha construido la genética. Entonces investigamos sobre el corazón de esta mosca. Hemos descubierto, han descubierto, Claudia y Juan, unas pequeñas células. Vamos, ya se sabía de su existencia, pero han conseguido grabarlas a 1000 aumentos en vídeo HD, alta definición. Y a partir de ahí hemos analizado con técnicas de procesado de imágenes para extraer una serie de conclusiones bastante atrayentes y bueno.
Sí, porque esas células que tienen, ¿qué tienen? ¿Qué plan de futuro tienen esas células? ¿Para qué podrían servir?
Bueno, pues vamos a buscar variantes o mutaciones que afecten a su comportamiento haciendo screening. Es decir, analizando varios cientos o miles de moscas hasta encontrar algún mutante, porque no hemos oído hablar de su existencia, de que exista alguno en algún laboratorio por ahí. Y a partir de ahí vamos a empezar un estudio de las tensiones mecánicas o el estrés mecánico que se genera en las paredes del corazón y de esas válvulas para extraer conclusiones acerca del corazón humano.
Suena muy bien, ¿eh? Eso, suena muy bien.
Sí.
Pero pensábamos que veníamos del mono y Claudia y Juan, resulta que una mosca nos va a dar muchas respuestas. ¿No, Claudia?
Sí, sí, la verdad es que, bueno, era una mosca de la que se suponía saber todo, se creía saber todo sobre ella, pero nosotros nos encontramos con un gran vacío en torno a su corazón y un vacío que hemos intentado llenar.
El corazón de una mosca. Juan, bueno, ¿tú crees que las árbol. Que las... Bueno, ¿se puede enamorar una mosca? ¿Eh? ¿Esto bueno. lo habéis contemplado en algún momento del estudio?
La verdad.
La verdad, ¿les late fuerte o no les late fuerte?
Sí.
Con lo pesadas que son.
No, son muy
buenas. Sería una buena vía de investigación, ¿eh? A más de uno nos quitaría un problema, ¿eh?
Bueno, hay una cosa que es indiscutible, aparte de la buena investigación que habéis hecho, es el profesor que tenéis. Estábamos tratando de buscar a alguien que se pareciera a ese retrato robot del profesor del siglo XXI, del profesor de la última generación. ¿Vosotros creéis, Juan, que Jesús lo es?
Yo creo que es el mejor ejemplo de profesor.
Muchas gracias.
¿Esto te lo habían dicho ya, Jesús?
No, pero no hace falta. Yo cuando les veo trabajar conmigo, lo noto y no necesito más, ni que me digan, ni porque sé que lo sienten. Estamos colaborando de una manera muy, muy íntima y hemos convivido todos estos 6 días trabajando prácticamente de sol a sol, preparando la ponencia, porque resultó que eso fue el jueves y llevábamos desde el domingo allí. Y siempre, bueno, yo los considero unos profesionales, yo desde luego y mis iguales ya casi.
Que sean adolescentes no quiere decir que sean idiotas, ¿no? Que esto se hace mucho.
Hombre, pues ellos esperan que no, ¿no?
Claro, pero es que, chicos, os achacan esto de la edad del pavo, del pum, sí. del pan, ¿a que no?
No, no.
No todos.
No todos. ¿Qué queréis ser? A ver, aparte de que la ciencia os tira, pero específicamente, Claudia, ¿tú tienes pensado ya por dónde van los tiros?
Uf, es una decisión muy difícil, pero bueno, supongo que seguir el camino de la ciencia.
¿Y tú, Juan, en algún punto de la ciencia concreto es algo que te llama la atención especialmente?
Pues la verdad, lo que más me llama la atención es la biología, ver las cosas vivas, es increíble.
Mosca y lo que se te ponga por delante, ¿no?
Sí.
Pues oye, Claudia Rodríguez y Juan Sánchez nos van a representar en la final europea en Estonia, de verdad, pues mucho ánimo, ¿eh? Porque los nervios, cuando hay profesionalidad, pues yo creo que no os van a suponer ningún problema, chicos. Un abrazo grande y gracias.
Muchas gracias.
Sí. Gracias.
Buenas noches.
Gracias.
Que descanséis, ahora sí, porque Jesús tiene mucho trabajo por delante contigo y lo vais a sacar. ¿Qué les dices a todos esos alumnos que, bueno, pues a lo mejor nos están escuchando porque están estudiando y han perdido ahí a lo mejor un poco la ilusión o... Bueno, es que hay veces que las clases se hacen rutinarias. ¿Qué les dirías?
Bueno, un poco extraña que llegue a aburrirnos a todos, a ellos y a nosotros. Pero bueno, siempre está la posibilidad de recurrir a lo que uno lleva dentro de sí y sobre todo a la curiosidad. Y no rendirse nunca y trabajar mucho. Es mucho trabajo, es lo que... Lo que llevan estos chavales, y yo con ellos, claro, desde que empezamos a trabajar. Entonces, nada, que no se rindan, que sueñen lo que quieran hacer en el futuro y que a pesar de que no les gusten a lo mejor algunas materias, algunas clases, pero que busquen aquello que les atraiga y vayan a por ello de cabeza.
El conócete a ti mismo, que decían los filósofos. Pues
claro.
Jesús Manjón Sánchez, que muchísimas gracias, eres el retrato real del profesor del siglo XXI. Muchísimas
pues
gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Buenas noches, Jesús.
Buenas noches.
queda un minuto exactamente para que lleguemos a las 2 de la madrugada, la 1 en Canarias. Ha sido pues un momento, ¿no? Especial este de juntar profesores con alumnos justo después del día de la docencia.
Que cuando trabajan juntos ni son profesores ni son alumnos, son un equipo. Eso es lo mejor de todo.
Es un equipo, pero aparte de que los profesores tienen que ser guía, no podemos perder de vista de que dónde quedan los conocimientos. Se puede ser guía, se puede ser motivador, pero si no hay conocimientos no se puede avanzar. Esto es así y lo estamos descubriendo aquí en la noche de COPE, porque vamos a insistir en que los mejores preparados son los que van a preparar a los mejores. Esto lo tenemos claro.
Pues sí, y si no, hacemos una noche por encargo y le añadimos lo que queráis para triunfar, pero el caso es que salga bien.
Que salga bien. Actualizamos la información y sigues aquí en la noche de COPE. Orejas en alto. Got a job across to live for, what a stress. You're always fighting for your people. You're all the best. Women of the world, ask for love. What you're talking about, what? Orejas en alto y doble parpadeo, trasnochadores, porque la voz que estáis escuchando es el seguro que tenemos con que las nuevas generaciones del jazz nos van a dar mucho, pero que mucho trabajo, porque está aquí en el estudio una de las voces jóvenes del jazz que más nos gusta escuchar. No es la primera vez que la escuchamos en este programa, pero la queríamos tener aquí ya.
Pues ha sido a decir ya. Y ya, ha sido como un magian. Está presentando su disco Troublemaker. Es un sonido contemporáneo, abierto, melodías y arreglos que, bueno, que nos suenan a ese jazz de Nueva York, ahí. También nos dicen que tiene un punto de flamenco y que tiene una raíz muy importante, que es de donde ella viene, que es la raíz vasca. Está muy importante también.
Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Aquí hay un momento muy especial, porque es que el 10 de octubre de 2016, es decir, de este año, en el Teatro Lara te vas a lucir.
Sí, aparte de ser mi cumpleaños, que estoy muy contenta por la coincidencia.
¿Qué dices?
Sí, porque el primer disco me pasó lo mismo y no ha sido buscado, ha sido así como coincidencias de la vida.
Es el destino.
10 de octubre presento este segundo disco en el Teatro Lara, que se llama Troublemaker, y nada, estoy muy contenta porque vamos a ir todos los músicos que han participado en la grabación y bueno, creo que va a ser una celebración muy chula. El 7 sale el disco a la venta, está ya en plataformas, está en tiendas, un poco ahí para ir abriendo boca, y el 10 ya ir con las canciones sabidas y aprendidas para cantar.
Eso, para poder tararear bien. Lo único que aquí hemos dicho muchas cosas, pero lo importante es que la autora diga qué tiene este disco, ¿no? ¿Cómo lo has compuesto?
Pues es un disco, bueno, con mucha energía, como podéis ver en este Walk Your Talk. Es un momento como de revolución mía interna y de, bueno, de energía positiva, de cambiar las cosas, de seguir un poco los instintos, el corazón, el flow, y es un poco lo que invito a la gente, ¿no? A crear problemas, ¿no? Troublemaker se llama el disco, a liarla.
A provocar, hacer lo que, a ¿no? provocar, ¿qué hace falta?
Eso es, a hacer lo que a uno le apetece y lo que uno siente, ¿no? Es un poco eso lo que intento hacer.
Claro, tiene elementos, ¿no?, que se salen de lo purista, se salen de lo clásico, y bueno, pues ahí a quien le pueda sonar diferente, y lo diferente le hace el entrecejo así, para uno y para otro, ¿verdad?
Claro, sí, porque bueno, al final es como que el jazz se asocia mucho al jazz clásico, ¿no? Y ahora mismo se están haciendo cosas pues muy modernas, la gente joven estamos intentando, haciéndolo directamente, mezclar toda la influencia que tenemos de la música actual y contemporánea, que es lo que he hecho yo en este disco, ¿no? Y hacer un poco de vanguardia. Todos esos esos estímulos y esas cosas que hemos ido escuchando desde, no sé, el pop, el rock, el soul, el funk, pues mezclarlo todo y pasándolo por el jazz, ¿no? Porque obviamente es algo que tengo ahí dentro, y crear esto, que es como, como muy mío, ¿no? Que es lo que yo quería hacer cuando saqué el disco. Digo, va a ser canciones no a Lur.
¿Y qué ha pasado, qué pasó en ese momento cuando tú dices, no, es que lo mío ya es esto, ¿no? Tú te dedicabas a otras cosas, sí, estabas en el lado oscuro, podríamos decir, ¿no? Sí. Y de repente era lo que te pedía, ¿no? El cuerpo, tenías que hacer esto.
Sí, claro, yo llevo cantando desde pequeña. Soy artista, pues desde que tengo uso de razón, y bailaba, también estudié danza muchos años, pero bueno, paralelamente me encanta la comunicación, entonces estaba también en vuestro lado, estudié periodismo, me dediqué, marketing, comunicación, que me encanta, pero claro, la música, pues es la pasión total. Entonces, al final, estaba trabajando en una discográfica y acompañando a los artistas, pues ya sabes, en la promo, tal, entrevistas. Y decía, pero si es que yo donde tengo que estar es en el escenario, no detrás. Entonces, ahí di el paso y dije, me lío la manta a la cabeza y ya está. Y vamos a por ello. Y ahí fue el cambio. Grabé mi primer disco y ha ido genial, y hasta ahora.
¿Y ese cambio, qué dicen los amigos de alrededor? ¿También pensaban qué es lo que tenías que hacer? ¿O siempre hay uno prudente? Oye, pero a lo mejor no deberías.
Bueno, ya sabes que siempre hay esta gente que te dice, no, pero fíjate, ¿cómo vas a hacer eso? Qué peligro, ¿no? Que siempre te está diciendo un poco las pegas. Y luego está la gente que te dice, oh, qué valiente eres, tal. Pero bueno, al final se trata de escucharte tú, ¿no? A ti mismo, y decir, bueno, mira, yo tengo súper claro dónde quiero estar, así que para adelante. Luego, cuando lo consigues, la gente ya no se acuerda de que te había dicho que no lo hicieras, ¿no? Que no te metieras en ese berenjenal. Pero bueno, estoy muy contenta de haberla liado, sí.
Al contrario, claro que sí. Lo mismo, porque también la gente que tienes alrededor no era ahí, en ese lugar donde iba a estar tu sitio. Es decir, muchos decís que salís fuera y es cuando encontráis ese reconocimiento, ¿no? Que a veces falta. ¿Esto por qué?
Es verdad, pasa mucho que bueno, siempre como que lo de fuera es mejor, ¿no? Nos pasa, yo muchas veces cito la película Bienvenido Mr. Marshall, que es el rollo este de que vienen los americanos, que son mucho más importantes que nosotros, ¿no? Entonces, claro, en la música pasa, y en el jazz, como cuanto más específico sea el estilo, lo que hagas, más sucede esto, ¿no? Entonces, bueno, a mí en realidad me han dado mucha bola aquí desde siempre, pero sí que es cierto que sales fuera y te dan otro tratamiento. Aquí siempre estamos con esta cosa de los artistas en niveles, que empiezan, que tal. Es como que no acabas de ser un artista, entre comillas, de pues para estar en primera plana, ¿no?
Nunca te dan la mayoría de edad, ¿no? Es como, exacto, que siempre estás ahí en esa pubertad, sí, sí, artística.
Sí, y tal. Y bueno, es verdad que sales fuera y te dan premios y te dan becas y te dan estas cosas, y sí, es cierto, siempre hay que salir fuera, que te den el reconocimiento, y luego ya vienes aquí a hacer un poco más de caso. Pero nos pasa, es que nos pasa a todos, es así, es una cosa, es un sello, yo creo, Spain.
Total. Así que la salud, sí, del jazz ahora mismo aquí en España, ¿cómo está? ¿Qué diagnóstico haces?
Pues está súper bien, porque hay gente súper preparada, gente joven que está creando muchísimo. En Madrid, en concreto, hay ahora un movimiento espectacular, una escena súper buena del jazz. Se está creando mucho y se está mezclando mucho. Y nos hemos juntado gente de muchas partes, americanos, cubanos, aquí dentro pues vascos, andaluces. Entonces se está creando un sonido muy chulo, con no sé, oportunidades nuevas. Nos estamos juntando gente muy diversa. Y entonces así salen estas cosas que salen. Yo en mi disco tengo, pues eso, andaluces, cubanos, americanos.
Claro. Antes has dicho una cosa muy importante, y es que en este concierto van a estar los músicos que han estado contigo acompañándote en el proceso de grabación del disco. Es muy importante, sí, porque muchas veces escuchamos los temas y luego los músicos son otros los que se ponen, claro, al frente en el escenario. Claro. Aquí no, aquí están los que son.
Sí, están los que son, y bueno, hay alguna colaboración especial que ha habido en el disco, que ese día va a ser otra colaboración especial, igual de espectacular, pero digamos que los músicos esenciales van a estar ahí, y vamos a ir con formación grande, con un trío, guitarra, coro, sección de metales, saxo, trompeta, trombón y coro. Bueno, en fin, vamos ahí toda la tropa, sí.
Trasnochadores. Está trasnochando con nosotras Noa Lur. Es una de las mejores voces jóvenes del jazz. Qué joven, ya es mayor de edad. Esto es así, ¿verdad? Pues vamos a liarla. ¿Qué te parece?
Venga.
Primero con tu Troublemaker y después Archilla y yo. Ay, qué se nos ocurre. Da, Escucharte es como escuchar muchos mantras seguidos, ¿no? Y luego no ser capaz de repetirlos todos, pero sabes que el happy se te queda ahí, ¿eh?
El happy. De eso va esta canción, claro, es lo que dice, que al final, dice, la vida al final, ¿de qué va? Pues va de intentar ser feliz. Entonces, sí, lo que quieres es ser feliz, por lo menos vamos a tratar de hacer las cosas que nos gustan, de darle un poquito más de importancia, ¿no?, a las cosas que nos gustan.
Y además, veces, sí, pero... pasa eso.
Lo dice y predica con lo que dice, porque claro, no a todas las decisiones que has ido tomando ha sido para ser feliz. Totalmente. Más feliz y cada vez más feliz.
Claro, eso es. Si es que esto se pasa así de rápido, si es que es un rato. Entonces, si estamos todo el tiempo, pues eso, contando horas, contando calorías, contando... ¡Ah! Te vuelves loco. Y bueno, hay que gozar un poquito.
Bueno, aquí algunos músicos sí que cuentan, ¿no? Cuentan el tempo y esto, ¿no? Para ponerse de acuerdo. Pero,
sí.
Pero en una jam, que es una cosa mágica, sobre todo en el mundo del jazz, la escena de las jams de jazz en las grandes ciudades es exquisita. Y ahí se juntan lo que tú dices, vascos, andaluces, cubanos, pero todos al mismo tiempo. Y todos fluyen.
Sí, es verdad, es lo que tiene el jazz, que es lo chulo, que es el juego. Entonces, pasan las jams y pasan los conciertos. Por ejemplo, yo cuando toco mi disco pasa lo mismo. Está grabado de una manera, pero luego estamos en un concierto y de repente se crea una atmósfera X, hay una posibilidad y vamos todos ahí ¡pua!, de cabeza y empezamos a crear cosas ahí in situ, se crea un diálogo, jugamos y pasan cosas y es lo chulo del jazz, que nunca sabes lo que te vas a encontrar, que vas ahí a los conciertos y dices, bueno, a ver qué me cuentan estos hoy, ¿no?
Esto es como la vida, ¿no? A ver qué pasa o qué no pasa, porque eso. A ver si nos cuenta Noa qué pasó o qué no pasó con Operación Triunfo, y si tuvieras que volver atrás, no irías, ¿no? ¿Cómo es esto?
Jolín, eso es que ni me acordaba ya.
Rewind.
Sí.
Delante.
Pues, esto, a ver, yo creo que era menor de edad todavía en ese momento. Vivía en Bilbao, obviamente, claro. Entonces en Bilbao yo soy de ahí, pocas posibilidades para salir un poco a la escena musical. Y de esto que dices, hay un casting y buscan voces y estas cosas. Y entonces me presenté. Hubo 80.000 personas en ese casting, que fue, yo creo que ha sido el casting al que más personas han acudido en la historia.
Si es que salían los titulares, solamente 8 finalistas vizcaínos.
Increíble, aquello fue una pasada, y eso yo creo que tenía 17 años, una cosa así. Y entonces yo pasé todas las pruebas, que fue un casting interminable, y entonces quedábamos ya, creo que éramos 22, algo así, y tenían que quedar 20, y justo esos dos... extra estaba yo y me fui para casa. Entonces, hoy es el día que pienso, jolín, todo pasa por algo. Para mí ese momento fue muy importante porque fue la manera de decirle a mi familia, oye, que sí, ah, pues la niña vale para esto, mira, le cogen en los sitios, tal, ¿no? Le dan el ok por ahí. Entonces, fue muy importante porque fue un punto de inflexión en ese sentido. Y luego también porque, obviamente, a mí en esa época, pues ya estaba metida en el soul, en el jazz, en estas cosas. Y bueno, pues Operación Triunfo ha llevado una línea editorial que ha ido por otro lado, por llamarlo de alguna manera. Entonces... hacer las cosas a mi bola me ha permitido llegar a estar donde estoy. Claro, que no me hayan dicho desde jovencita tienes que cantar esto, tienes que cantar lo otro.
Hacer las cosas a su bola. Claro, esto es igual a jazz con chalaparta, ¿no?
Total. Sí, sí, jolín. Eso, la gente es muy curioso porque me dice, escucha una canción, Balbadakit, ¿no? El primer disco. y me dicen, oye, está en euskera, pero, jo, y suena bonito. Y digo, pues claro, pues qué pasa, pues es que la gente tiene una idea, que es verdad que es un idioma como duro, que tiene unas consonantes muy fuertes, pero cuando eliges las palabras adecuadas para decir lo que quieres decir, todo está en coherencia, todo tiene sentido, ¿no? Y entonces, así fue, en el primer disco estaba componiendo esta canción y es que directamente ya en mi cabeza sonó con Chalaparta, letra en euskera, tal, y fue una propuesta muy bonita porque además es la primera vez en la historia que se ha grabado una Chalaparta construida con barrotes, con maquillas de bambú y con una base de piedras recogidas en el mar, porque la Chalaparta es de madera originalmente.
¡Qué bonito! Entonces, es que para quien no lo sepa, explícales, es como un xilófono muy especial, como muy tradicional, ¿no?
Sí, es de madera, es como eso, la parte de abajo sobre la que se percute es toda de madera, y luego son dos palos de madera también, y a base de golpearlo, cada tabla da como una nota, y entonces está muy bien porque es percutivo, pero a la vez es melódico, entonces es un instrumento tradicional de allí. Y en esta ocasión pues utilizamos una versión de este instrumento que fue hecha ahí a mano por los chicos de Oreca TX, que recogieron expresamente las piedras del mar para fabricarla. Y la canción es una alegoría con el mar. O sea, todo muy,
pionera,
muy poético.
Me lo puedo creer. Suena pionera, esto muy es poético. Así. Muy poético, muy perfecto, sí. Con mucho gusto. Y saber esto de verdad que hace que lo disfrutes mucho más. Porque claro, ves ahí el esfuerzo porque el sonido sea auténtico.
Sí, sí cobra sentido. Y de hecho es que la gente escuchaba la canción y nadie se daba cuenta de que era una chalaparta. Ni siquiera los autóctonos, ni siquiera la gente que está acostumbrada al sonido dice, ¿pero esto qué es? ¿Es un vibráfono? ¿Es tal? Digo, no, es una chalaparta. Y luego en el segundo disco, pues también he metido un tema, tiene una parte en euskera también. Empieza en inglés, luego la letra va en euskera y es algo que no puedo evitar porque al final es que soy vasca y solo lo llevo dentro y sale y enriquece la música.
Claro que sí, es que las raíces siempre enriquecen, no a planes recientes, de presente reciente.
Pues planes, el 7 de octubre sale el disco y ya está a la venta, plataformas digitales y en las tiendas. El 10 de octubre estamos en el Teatro Lara de Madrid, hay presentación, celebración, mi cumpleaños, qué maravilla. Todo junto.
Si te llevamos velas, luego ¿soplarás?
Seguro que sí.
¿O harás como se dice esto del ¿cómo se dice cuando hacéis
scat?
Estas... ¿Sí? ¿Serías capaz de scat soplar?
Scat soplaría, haría lo que fuera. Claro. Y luego, pues mira, el 21 de octubre estoy en Miranda de Ebro, en Mira Jazz. Luego me voy a París, festival de jazz allí, 27 de octubre. Festival de jazz de Barcelona en noviembre.
Y ronda de festivales, ¿no?
Ahí estamos.
Te metes en todos los fregados. ¡Qué bien! Bueno, pues vamos a poder disfrutarla muchísimo, ¿eh? Trasnochadores.
Quedaros con el nombre, ¿eh? Noa Lur, que es la nueva luz del jazz. La música auténtica que le sale en inglés, en euskera y en lo que nos quiera sorprender a partir de ahora.
Venga, Noa, buenas noches para todos los trasnochadores.
Muy buenas noches, trasnochadores. Os invito a que, bueno, que escuchéis mi música, que vengáis a escucharnos en directo, porque siempre pasan cosas. Es muy divertido, creamos ahí, hablamos, hay diálogo con el público. Así que nada, si queréis energía en vena, un buen chute de energía positiva, pues nada, veniros al concierto de octubre.
Muchísimas gracias.
A vosotras. Gracias.
Allowed to be who I am, don't care. I fought my way, let truth fill my veins. The toughest yet's myself. Standing in a hill, it's hard to choose one way. And
A ver qué tal quedan esas fotos, que las estamos bajando ahora para nuestras redes sociales. Álvaro Nebreda, tú ahí bien, ¿no? Con el hashtag, el Twitter, el Facebook.
Estamos con todo lo que podemos y cuanto más mejor. Ya nos están escribiendo por WhatsApp, por ejemplo.
A ver, ¿qué dicen?
Un vigilante de seguridad, Vicente de Lorca, dice que nos escucha todas las noches y que sois estupendas.
Ay, oye, pues un saludo, ¿no?
Muchas gracias, sí.
Tenemos también WhatsApps desde muy lejos, desde Estados Unidos concretamente. William Carvajal dice que buenas noches guapas, os escucho desde Estados Unidos y os mando saludos.
¡Ey! Pues claro que sí, un beso al otro lado del charco. Muchos besos, sergianos.
Muchos más.
Llegará un poco retraso, pero llega, porque entre que llega el beso y tal.
Claro, llegan, pues bueno, cuando llegan, pero bueno, llegan allí, igual, ¿eh?
¿Qué hora será allí? Porque aquí son las 2 y 24, es una hora menos en Canarias, es bastante tarde, ¿eh?
Pues si es la costa este, 6 horas, y si es la costa oeste, pues 9 horas.
Muy
si
bien, muy bien.
La costa este o costa aquella, depende, eso depende.
Verás, ay, Dios mío, ya estás empezando con los chistes.
No, venga, vamos a seguir porque en Facebook hoy hemos hecho una pregunta que si alguna persona ha hecho una dieta milagro o conoce alguna de estas dietas raras que casi nunca funcionan.
Como
hoy,
la tuya y la mía, ¿no, Nebreda?
Sí, la mía es comer lo que me da la gana y luego ya veremos, ¿sabes? Lo que surta.
Sabéis que os odio mucho por ello, ¿no?
Bueno, pero si solamente tú, el resto de los trasnochadores, no, ¿no?
Pero mi odio es muy fuerte, ¿eh?
Bueno, pero cuando sepamos el truco lo compartiremos, ¿no? Nebreda choca ahí, claro que sí.
Estamos creando escuela.
No me gusta nada este pincheo que os lleváis, ¿eh?
Oye, que hay más gente que nosotros, ¿no?
Efectivamente, mira, hay personas que nos están escribiendo y, por ejemplo, Manolo nos dice que la mejor dieta es encender el móvil, las redes sociales y alegrarse la noche con la noche de COPE.
¡Ese sí que sabe!
Esa dieta sí que te gustará, que Bárbara. Sabe.
Esas frases de promo, ya. Pero yo, ya, total.
Yo soy más de este. José de Facebook dice de que la
oeste.
Mejor dieta... Muy bien, ahí.
Ay,
ahí hilando,
vamos
hilando
a dejarlo,
fino, Bárbara.
Vamos a dejarlo.
Perdón.
José de Facebook dice que la mejor dieta es una que cantaba un verseador canario que decía que es el lunes que viene empiezo.
Es sí.
Decir, sí. Así, sucesivamente.
Pero el lunes que viene son muchos lunes.
No, nunca es, básicamente.
Es el como el horizonte. Es como el horizonte, siempre hay uno, ¿no?
El lunes que viene hacemos dieta, hacemos vida sana, salimos a correr con Isabel, todo
no,
el lunes
no mientas que,
viene.
Que tú no sales a correr.
Ni tú tampoco.
Ya lo sé, pero yo nunca dije que lo hice.
Vamos a contar mentiras en la noche de COPE, pero en otro momento.
Mentiras por encargo, ¿eh?
Eso.
Efectivamente.
Sí, el día que os vengáis a correr conmigo después del programa, ese día os sacaré una foto y seréis lo más en Twitter, Instagram,
¿tú
Facebook.
Sabes.
Yo te acompaño los primeros 100 metros, luego ya tú tiras, te hago de liebre.
Ah, sabes vale. Que no. O sea, yo te atas una cuerda en la cintura y yo con patines te así me vas a arrastrar.
Qué lista, lo que quieres que tire de ella,
oye,
no te fastidia.
Pues eso sería un ejercicio muy bueno, ¿eh?
Claro,
para el abdomen.
Para hacer.
Para las lumbares.
Para
sí.
Músculo en las piernas, vamos. Todos lo recomiendan.
Trasnochadores, que no estáis solos, que la radio os acompaña, la noche de COPE sigue muy despierta hasta las 4 de la madrugada y vamos en busca de esa dieta posible, imposible, la tuya, la mía, la del otro.
Oye,
esto,
si tenéis
no,
secretos,
pues
confesadlos.
Pues nada, comer y no engordar. ¿Qué vamos a hacer?
Isabel Lobo y Bárbara Archilla.
La noche.
COPE. Estar informado.
Este jueves nos vemos las caras. Desde las 8:15 vive con nosotros el Italia-España.
Tiempo de juego.
Tras el 8-0 contra Liechtenstein, España sigue su camino hacia el Mundial de Rusia 2018. Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño. Somos Tiempo de Juego. Y recuerda, de lunes a viernes a partir de las 11:30, el partidazo con Juanma Castaño.
You might have seen one down in Minnesota, or maybe down by the sea in Sarasota. They were made back in Worcester, Mass, of aluminum, Bakelite, and glass. Mm-hmm. Like a locomotive, they were streamlined. And the blue prints were drawn up from a dream of mine.
Ahora vamos a ponernos un poquito serios, trasnochadores, porque tenemos aquí un dato que nos preocupa Y si alguno de los que estáis escuchando tenéis que poneros en forma, pues vamos a ello, porque casi el 40% de la población española tiene sobrepeso. Esto según el último estudio nutricional de la población española. Pero se trata de un problema que además alerta a la Organización Mundial de la Salud. Pero ojo, ojo con lo que hacemos para adelgazar, porque cada vez lo oímos más, lo vemos más, llega a nosotros dietas milagro, que los resultados no son tan milagrosos después, pero que producen pues un peligroso efecto rebote y empeoran o no solucionan el problema.
Y por esta razón, la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición quiere advertir que los riesgos para la salud que tienen estas dietas, que se ponen de moda, y sobre todo lo que pretende es informar sobre cada una de ellas y recomendar las pautas que tenemos que seguir para perder peso, pero de una forma gradual y saludable, que no se nos acelere el ritmo. Dietas Dukan, Atkins, disociada, detox, de la alcachofa, del limón, de
la naranja, de la sandía,
o sea, son infinitas. Bueno, pues vamos a ponerlas a examen con la ayuda de la doctora Irene Bretón del área de nutrición de la SEN. Irene, buenas noches.
Muy buenas noches.
Buenas noches.
Es verdad que a veces nos ponemos tan obsesionados que tenemos prisa y precisamente lo que hay que hacer para una dieta, lo primero de todo es ir poco a poco, ¿no?
Sí, yo creo que una cosa muy importante es que cada uno tiene que identificar en qué está fallando, qué está haciendo mal, porque cada persona es distinta. Habrá personas que hagan una alimentación más desordenada en cuanto a horarios, habrá personas que picoteen, habrá personas que se sientan a comer y comen muy deprisa y no recibe el cerebro la señal de que eso hay que pararlo, entonces comen en exceso. Entonces es importante, antes de pensar en nada, identificar qué estamos haciendo mal y luego ya veremos, ¿no?
Claro, porque entre medias el problema del que estamos hablando es evidente, el 40% de la población sí. española tiene sobrepeso y un tratamiento de obesidad no es una cosa rápida.
No.
Esto es una enfermedad.
Además hay que pensar que ¿por qué queremos mantenernos saludables? Y es precisamente para estar sanos. El peso es un medio para conseguir un fin, que es estar sanos. Hablabais de las dietas milagro, habéis hecho una introducción con un montón, es que cualquiera, si queréis nos inventamos una, pues la del orden alfabético. Eso quiere decir que hoy lo que empieza por la A, mañana lo que empieza por la B, sí. dieta, pero seguramente una persona que siga esa dieta tan absurda que nos acabamos de inventar pueda perder peso, pero eso no quiere decir que vaya a ser beneficioso para su salud.
Ya, es que el problema es que no sabemos lo que nuestro cuerpo necesita, para empezar, porque uno escucha que a base de comer lechuga, tomate y tal, se pierde peso y a lo mejor está olvidando que la carne que a una persona le engorda, a él le viene bien. No sabemos lo que nos sienta bien.
Bueno, yo creo que es, en cuanto a las dietas mágicas, muchas de ellas efectivamente se pierde peso porque son desequilibradas, están aportando menos nutrientes o de una manera inapropiada y por eso pueden conseguir una pérdida de peso rápida. Y esa es la razón por la que muchas personas se enganchan a este tipo de pautas, que efectivamente en muchas de ellas que habéis nombrado antes, la dieta Dukan, la dieta Atkins, pues consiguen una pérdida de peso rápida. Pero, ¿qué pasa a largo plazo?
Eso
a largo plazo
es.
La recuperación es la norma. Y además hay una cosa muy importante. Cuando se pierde peso de manera no saludable, al cuerpo le están faltando cosas. Y muchas veces se produce una pérdida de proteínas, de masa muscular. De manera que cuando hacemos el famoso efecto rebote y perdemos 6 kilos y recuperamos 8, pues hemos perdido parte de músculo y parte de grasa, parte de un poco de todo, pero la recuperación es casi toda ella de grasa. Entonces, vamos cambiando la composición de nuestro cuerpo de manera que cada vez vamos teniendo más grasa en el cuerpo, incluso con un peso parecido. Y eso hace que cada vez sea más difícil perder peso y complica el problema. O sea, cada dieta mágica que uno hace dificulta que en una dieta normal se pueda perder peso. Por eso es por lo que es tan importante no seguir este tipo de pautas.
Pues, ¿qué te parece, Irene, si metemos ahí bisturí a todas estas dietas
bien,
para
estupendo.
Los trasnochadores?
Fenomenal.
Y nos
las
vas diciendo,
eso sí,
es.
Muy bien.
La primera, ¿no?, que es la Dukan, sí, que es la que más hemos mencionado, es la más famosa. ¿Esta qué le pasa?
Mira, primero os la describo. Supongo que ya casi todo el mundo sabe que es una dieta que excluye la mayor parte de los alimentos ricos en hidratos de carbono, también las grasas, y basa especialmente la dieta en la ingesta de proteínas. Las proteínas son muy saciantes, sacian mucho, con lo cual al final se toman menos calorías. Y hay también cambios metabólicos que hagan que las personas que la siguen pues pierden mucho peso. Pero Pero claro, tomar tantas proteínas pues no es beneficioso para la salud, puede producir daño renal, puede producir daño también en el hueso, y especialmente como esta dieta no se va a seguir durante mucho tiempo, en cuanto se pueda hacer una dieta más equilibrada, pues se recupera todo el peso. Hay que pensar, hay que recordar la dieta mediterránea, la pirámide mediterránea. Entonces, esta dieta tan basada en proteínas, es aislada aquí, es casi la dieta antimediterránea, ¿no? La pirámide al revés.
Totalmente.
Sin carbohidratos.
Lo altera absolutamente
una
todo.
Una cosa así, sí, que pasa un poquito con la Atkins, no sé si la queréis comentar ahora.
Sí, esa precisamente, los pues carbohidratos, mira, los peores enemigos.
Distinta. La Atkins es distinta porque así como la dieta Lucan permite tomar algún tipo, la Atkins, especialmente en las primeras fases, no se puede tomar casi nada de carbohidratos, lo restringe como a 20 gramos al día. Es decir, no se pueden tomar ni frutas, ni verduras, ni legumbres, ni cereales, aunque sean integrales, ni frutos secos. Y, sin embargo, permite tomar todo tipo de grasa sin ningún problema. Las personas que la siguen, para que os hagáis una idea, pues tienen, toman huevos fritos y empujan con cortezas de cerdo.
No pueden tomar pan.
Y claro, esta dieta no tiene fibra, apenas tiene fibra. Sabemos que la fibra es muy beneficiosa para nuestra salud. Y esta dieta sí que es la pirámide al revés. O sea,
pero esta parece totalmente contradictoria, ¿no?
Sí, lo cierto es que las dietas muy bajas en carbohidratos, pues que se llevan utilizando desde los años 80. Hace unos años hicieron unos estudios de investigación pues muy relevantes, publicados en revistas de prestigio, que vieron que las personas que seguían esta dieta efectivamente perdían más peso que las personas que hacían una dieta equilibrada, o sea, que confirmaba lo que la gente habitualmente veía. Ha hecho esta dieta y ha perdido 20 kilos. Sí, es verdad que los perdía. Y claro, cuando uno pierde peso, pues mejoraban muchos parámetros bioquímicos, mejoraba la glucosa, el colesterol, y bueno, pues se vio que a corto plazo podía tener incluso beneficios metabólicos más allá de una dieta que solo dijeras pobre en grasa y que pudieras tomar cualquier tipo de hidrato de carbono. ¿Qué pasó a largo plazo? Que a largo plazo este beneficio se perdía y no se conseguía un beneficio adicional sobre otras dietas. Y como os comento, es una dieta que le faltan nutrientes esenciales, que limita la ingesta de alimentos tan importantes como las frutas y las verduras. O sea, que es la pirámide de la dieta mediterránea invertida totalmente al revés. Lo que hay que tomar poco, aquí te aconseja tomarlo mucho.
Estamos tomando muy buena nota con Irene, porque además lo que nos damos cuenta es de que para adelgazar, ¿no?, para tener un peso saludable y poder recuperarse, estas personas tienen dos objetivos. Una, primero, llegar al peso óptimo para sentirse bien. Y la segunda es la de mantenerlo. Y estas dietas lo que no permiten es eso segundo.
Claro, y luego hay que pensar que tenemos que olvidar ya para siempre la idea y el concepto del peso ideal. No, eso no. O sea, hay que pensar, sobre todo una persona que tiene un exceso de peso ya importante, hay que hablar de una pérdida de peso razonable que le permita mejorar los problemas que tiene. Y si nos pensamos que tenemos que llegar al supuesto peso ideal, pues estamos buscando un objetivo demasiado ambicioso que muchas veces no es ni siquiera necesario conseguir. Y de hecho la OMS recomienda pues una pérdida de peso pues entre el 5 y el 10% en muchas personas puede conseguir ya mejorías muy importantes de los problemas que tiene, problemas articulares, problemas de diabetes, problemas de tensión, perdiendo un 10% del peso, entre un 5 y un 10%, que debe ser el objetivo inicial. Y eso es mucho más fácil de conseguir con una dieta más progresiva, porque muchas personas si piensan que tienen que perder 30 kilos de golpe, pues claro, pues cualquier cosa que les dicen de dietas mágicas que lo vas a conseguir en 2 meses,
adelante.
Pues, claro, adelante con ello. Y es mucho más razonable, así lo indica la OMS, hacer una pérdida progresiva de peso.
Sí, que además cuando pierdes peso la piel, oye, sí, es elástica, pero no siempre vuelve a su forma original. Cuando lo haces muy de golpe, claro, aquí ya somos estrías y de todo.
Otra cosa que yo creo que merece la pena comentar, aunque sale un poco del tema de las dietas mágicas, es interesante que sepamos cómo funciona la pérdida de peso en una persona que tiene obesidad. Esa pérdida de peso es casi siempre en escalera, no se pierde peso de manera continua, pum, 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 hacia abajo, no, porque el cuerpo desencadena una serie de mecanismos que luchan precisamente contra la pérdida de peso. Digamos que lo interpretan como patrimonio, uno pesa 100 y empieza a hacer una dieta, pero 100 es un poco el patrimonio, entonces se desencadenan unas respuestas fisiológicas, hormonales, de cambios en el gasto energético, cambios pues, en sustancias en nuestras hormonas que favorecen la recuperación del peso perdido. Y eso es verdad, y eso está ahí. Tenemos que saberlo, y es responsable de que pasados unos kilos, por decirlo de alguna manera, uno empieza a enlentecer esta pérdida hasta que se para. ¿Qué hay que hacer ahí? ¿Desesperarse y dejarlo y ya está? No, continuar porque se seguirá perdiendo peso. Y recordar esta imagen de la escalera, que es como muy gráfica, pero que realmente, como las personas que tienen éxito, consiguen perder peso, no perdiendo la idea de que esto va a ser una especie de escalerita hacia abajo.
Esa es la mejor pauta mental que nos puedes hacer.
Ha quedado claro eso, porque es que yo creo que mucha gente llega al escalón, se desespera y lo deja, y claro, cualquier cosa que le cuentes lo va a seguir.
Claro, te desanimas, te quitan alimentos a los que estás acostumbrado a tomar. Que mira, por cierto, Irene, tenemos una noticia por aquí de un experimento que han hecho científicos de Oxford, que dicen que han detectado un gen alterado que nos hace preferir los alimentos grasos.
El MC4, sí. Ya.
Bueno, ¿Esto qué significa? ¿Que tenemos predisposición genética a engordar o no?
Bueno, por supuesto que sí. Hay unos factores biológicos, no solo genéticos, sino biológicos. Nuestras propias bacterias también pues pueden influir en nuestra tendencia a ganar peso, las del intestino, pero indudablemente hay razones biológicas, hay muchos genes que favorecen la ganancia de peso. Y este tipo de receptor ya se conoce, que hay problemas genéticos que se asocian a obesidad. Entonces, tenemos que ser muy cautos. Eso no quiere decir que explique todo, pero la obesidad tiene un importantísimo componente genético, biológico. ¿Eso quiere decir que no tenga remedio? No, quiere decir pues que a unas personas les costará más perder peso que a otras, y a las que les cuesta más perder peso a lo mejor obtienen el doble de beneficio por cada kilo que pierden. Entonces, por eso no hay que desanimarse. Si una persona tiene más dificultad para perder peso porque su familia la tiene, y eso es así, pues tiene que seguir en ello y pensar que cada kilo cuenta y por cada kilo puede obtener beneficio.
Bueno, Irene, y luego una cosa que creo que se dice muchas veces, pero yo no veo que la gente lo haga, y es que no solamente es una cuestión de alimentación, es una cuestión de no llevar una vida sedentaria.
Claro,
me he quitado los donuts, pero me tumbo en el sofá y no hago nada.
Mira, la obesidad no es tanto un exceso de peso como un exceso de grasa. De grasa, y además mal distribuida, una grasa que se va al hígado, que se va pues incluso cerca del corazón. Es una grasa que se distribuye en zonas del cuerpo donde habitualmente no hay grasa. Entonces, uno de los objetivos es fundamentalmente mantener una buena masa muscular. Mira, las personas que consiguen perder peso y no recuperarlo, eso se ha estudiado, pues tienen muy pocas características diferenciales, pero las que tienen son muy interesantes. Una es que intentan distribuir los alimentos o lo consiguen mejor al inicio del día. O sea, es mejor tomar más alimentos al principio del día y no estar que no desayuno, que mal como y luego hago una cena tremenda. Esas personas tienen más riesgo de recuperar peso. Es mejor las calorías distribuirlas al principio del día. Otra de las cosas que hacen las personas que mantienen el peso es pesarse una vez a la semana, cada 15 días, porque si uno recupera un kilo es más fácil de perder que si no se pesa nunca, se va midiendo con la ropa y resulta que cuando se da cuenta ha ganado 10 kilos.
Claro.
Es mucho más difícil. La tercera característica es darse cuenta. Es decir, pues nunca hacemos todo bien. Pues hoy he hecho una cosa, he comido más, pues que he tenido cualquier celebración, cualquier. Intentar compensar los días siguientes. Es darse cuenta de lo que uno está comiendo. O sea, no comer delante del televisor, sino darse cuenta de que uno está comiendo y de esa manera es mucho más fácil compensar.
Venga, pues échanos ahí.
Y el cuarto, hacer ejercicio.
Eso es.
Porque es muy importante tener más y mejor masa muscular. Eso nos va a ayudar muchísimo a mantener el peso perdido.
Por lo que hemos dicho, ¿no? Que adelgazar al final la piel tiene una elasticidad, cada una es como es y eso lo va recuperando como puede. Pero en esto de las calorías, ¿podemos hacer más de lo que estamos diciendo? ¿Podríamos hacer una pequeña y breve lista de lo que tiene más calorías para podernos hacer una idea y decir, venga, pues voy a dejarme de esto, y voy a dejarme de esto otro y esto me va a venir muy bien si lo dejo también?
Mira, una cosa interesante no es tanto cuántas calorías tiene un alimento como si nos damos cuenta de lo que estamos comiendo. Entonces, hay alimentos que en una porción muy pequeña tienen muchas calorías, los alimentos más ricos en grasas, los alimentos más ricos en azúcares, los alimentos líquidos, pues todos los alimentos que pasan muy rápidamente por nuestro tracto digestivo y no llegan a estimular la saciedad. Estos alimentos, además de las calorías que tienen, es que nos sacian menos. Y eso es muy interesante. Entonces, productos de bollería, alimentos con mucha grasa, todo tipo de salsas. Es que en poquita cantidad tienen mucha caloría. Y eso pues tiene un efecto saciante menor.
Sí, es que al final todo lo que nos entra por los ojos, ¿eh?
Claro.
Todo lo que entra por los ojos, ¡ay!
Pero también hay que disfrutar, pero sabiendo lo que estamos haciendo.
Eso es, no hay que obsesionarse. No. Irene, tengo tendencia a engordar, lo sé, y sé lo que me engorda más y lo que menos, y sé que cuando me paso un día, el otro,
tienes que
me
equilibrar.
Tengo que
Bárbara,
controlar.
Ahí tienes que equilibrar.
Pero ser feliz, claro, sobre todo, ¿verdad, Irene?
Por supuesto. Mira, una última idea. que no es lo mismo hambre que saciedad. Tener hambre no es malo, es como tener sed, como tener sueño, como tener calor, yo qué sé. Lo malo es no ser capaz de saciarnos de una manera adecuada y comer más cantidad de la que en ese momento necesitamos. No sé si ha quedado clara esta idea.
Totalmente, clarísima. Y los trasnochadores van a tomar buena nota. Yo también la voy a tomar porque a mí me interesa mucho lo que comemos, además los que hacemos mucho deporte, porque eso es importante, saber cómo cuadricular absolutamente todo. Pero ese dato, que no se nos vaya, el 40% de la población española tiene sobrepeso, y Irene Bretón, del área de nutrición de la SEN, nos ha ayudado para que cada uno se ponga manos a la obra. Muchísimas gracias.
Gracias a vosotras, muchísimas gracias.
Buen abrazo, buenas noches.
Un abrazo, hasta luego, hasta otro día.
Isabel Lobo y Bárbara Archilla.
La noche.
COPE. Estar informado.
La fosforera.
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 La fosforera. Fosforera.
Bastantes cosas para meterle el diente. Con la mejor de las intenciones siempre.
Siempre. Siempre.
Son las 2:45, 1:45 en las Islas Canarias, y los fósforos siempre con buenas intenciones, pero siempre con ocurrencias, ¿eh?
A ver, raspe ahí, Urbano Canal, raspe ahí la esta. De...
Muy buenas noches. Pues bueno, hoy, como sabéis, conocíamos el caso de Inmaculada Quesada, que se encontraba con una factura producida por su hijo de 100.000 euros. Pues bueno, la cosa venía de unos vídeos de YouTube del hijo musicales que el hombre pues intentaba promocionarlos de una manera y no se daba cuenta del gasto que estaba incurriendo. Al final la cosa acaba bien. Luego intentaremos tratar el tema con Carlos Ergueta y a ver si podemos hablar con esta mujer también, pero antes hablamos de los fósforos. Los fósforos daban su versión de estos pufos en las facturas, que producidas a veces por niños, cuando les dejas con la tecnología solas. Y escuchamos lo que le pasó a Juan con unos juegos.
Verás. Juan, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Juan, ¿qué tal? ¿Qué tal?
Un admirador soy yo.
Gracias, amigo.
Sí, pues nada, pues mi hijo, que un mes me trajo una factura de 400 euros.
¿400 euros en qué?
Sí. Pues es que hay una página por internet donde te bajas juegos, no sé cómo se llama, para bajarse juegos. Y claro, hay algunos juegos que te ponen juegos gratis y hay otros juegos que te ponen el precio debajo. Uh-huh. Pero hay algunos que no ponen ni juego gratis ni el precio debajo. Entonces mi hijo pensaba que el juego, el que no llevaba nada debajo, también era gratis. Y al no verse el precio, pensaba que era gratis. Y empezó a bajarse, a bajarse, a bajarse un mes, y hasta que me llegó la factura de 400 euros. Sí, sí, la tuve que abocinar, no me quedé otra.
Sí, ahí había poca duda, ¿no?
No había poca duda, claro.
Pero, ¿y exactamente en qué portal o en qué...?
Es que no lo sé, es un portal que te entra con el Mac. Es un portal especial del ordenador Mac. Ajá. Para bajarse juegos y bajarse aplicaciones. Y claro, hay juegos donde aparece el precio debajo, entonces tú dices, hay que pagar. Hay otros que te aparece gratis, pero hay otros que no aparece nada. Ajá. Y en la PlayStation 4 también hay juegos donde no aparece nada debajo. O sea, te aparece el juego, pero no pone lo que vale. Entonces un niño puede pensar que es gratis y le da el botón.
Claro, claro, claro. Pues 400 del ala. Bueno, menos mal que fueron 400. Nada más, pues imagínate, sí, que te llegan. Pues
4.000.
4.000, 8.000, 6.000. Y en el caso ya de los 100.000 de esta familia, pues...
Mucha tela.
Pues, ¿qué haces? Pues no sé, como decía Inmaculada, ¿no? A la cárcel. Pues mire usted, métame en la cárcel porque no tengo nada. ¿Qué voy a hacer?
Claro.
Sí, es que hay botoncitos que no.
Eso es lo que le dije yo a un policía estadounidense. Mire, no tengo nada. Me dijo, pues a la cárcel, usted que podría ir. Os lo juro, de verdad.
Pues a la cárcel, al tuyo.
Bueno. Oye, pero es que los papás no están para lo bueno, lo malo, bueno, los pufos, aquello, lo otro.
Hombre, están para eso, están para respaldar a los niños en estos casos. Pero, ojo, que en algunos casos las sorpresas vienen por un desbloqueo de datos de la compañía telefónica imprevisto y la vuelta de las vacaciones puede dejarnos un pufo de los gordos.
Mario, buenos días.
Buenos días, Carlos.
Buenos días, señor.
Mira, tengo dos hijas de 15 y 18 años y ya he pasado pues todo el tema de mensaje premium y demás pues con pequeños pellizcos. Y la sorpresa ha sido este verano, en las líneas de ellas está bloqueado pues todo lo que son mensajes premium y demás, y además cuando llegan al límite de datos tienen bloqueado, que le baja la velocidad y pueden seguir utilizando, pero ya no, sin coste ninguno. Entonces, a la vuelta de vacaciones nos hemos encontrado la sorpresa de 500 euros cada una, porque la compañía de teléfonos, que no diré el nombre, solo diré que es azul, lo que hizo fue en el mes de abril-mayo desbloquear, pues para dar un mejor servicio durante las vacaciones, esta limitación de los datos. Y al llegar, después de llamar y demás, pues evidentemente habían avisado, es cierto, la típica cartita con la factura que nadie leemos, y esa ha sido la sorpresa, que dos niñas o ya adolescentes, pues me han metido 500 euros cada una por seguir utilizando las aplicaciones en WhatsApp y de vídeo, como tienen que contar todo lo que hacen en vacaciones. Pues 500 euros cada una de regalo que nos han puesto.
Bueno, no son 1.000 euritos, pues son 160.000 pesetas. Sí. 1.000 euritos.
Sí, 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 sí.
Efectivamente. Pues esa ha sido la pifia de mis hijas. Y que todo quede en eso.
Pues bueno, pues todo quede en eso.
Las vacaciones del año que viene, ¿no?
Pues sí.
1.000 y pico euros.
1.000 y pico euros. Bueno, 1.000. O sea, es que es un.
Aquí lo contamos. Es un hachazo, ¿eh? En la noche de COPE, cuando se iba a hacer eso, y automáticamente casi todos, después de escuchar el programa, llamamos y dijimos, ¿cómo? Perdone, disculpe, es que pare eso.
Es indignante, sí, sí.
Vamos. Detenga este asunto, por favor.
Sí, por favor.
Bueno, vamos con más casos, porque a veces, aunque a los niños los dejes en casa, no se puede estar tranquilo, porque Goyo González nos desvela la modalidad nueva del adolescente cinéfilo.
Me refiero a los críos, con un móvil son peligrosos, no son lo siguiente.
Con un móvil y con un mando de televisión.
Son una pirámide.
Tú sabes que está, y de esto se hablará dentro de poco, la modalidad del adolescente cinéfilo.
Sí.
El que se queda en casa los fines de semana y que puede comprar películas, pero a discreción, sin necesidad nada más que de darle pom, pom, pom a 4,75 más o menos, sí, a la suma. Tony, ¿sabes de lo que hablo, verdad?
Sí.
¿Qué es eso? ¿Qué es eso?
Pues no, que tienes el niño y dice, pues que me gusta mucho el cine. Y entonces, dices, ¿qué estás haciendo? Viendo una película. Y tú te crees, pues que está viendo una película.
Claro.
Claro, y está viendo una película, pero de pago. Y entonces, una no pasa nada. Pero si una noche loca se ha visto no sé cuántas y a las siguientes se ha visto otras tantas, pues claro.
Mis niños iban a ver cine, pero ya te digo yo.
A 5 pavos.
Y entonces de repente, aparece en la cuenta un montón de películas que no se ha visto nada más que el niño. El niño sabe mucho de cine, ¿eh? Ya te lo digo.
Pero el niño tuyo tiene 3 carreras ya, Tony, vamos
pero
a ver.
Era cuando era niño. Cuando eran pequeños, que fueron pequeños.
Es que lo fácil que es, ¿eh? Ahí. Pliqui, 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 pliqui.
Claro, y venga, y está. Uy, pues esta no me gusta. La otra,
cuatro, más cuatro, cling, 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 cling.
¿Y qué pasa cuando encima esas películas no son de las que deberían ver? Pues mira, en este caso José Luis nos cuenta uno en que las niñas inocentes pues la han liado parda, mira.
José Luis, buenos días.
¿Qué tal? Encantado de saludar desde Carlos.
Igualmente, señor, igualmente, dígame.
Bueno, le iba a contar una anécdota que me pasó a mí cuando era técnico de aquella plataforma, se llamaba Vía Digital.
Sí.
Aquellos equipos de codificadores en su época estaban conectados a la línea telefónica y la gente podía comprar las películas del pago por visión, que por supuesto eran más caras de lo que cuesta ahora, ¿no? Y en una avería que fui a resolver a casa de una señora, en cuanto entré en la casa con el decodificador para cambiarlo, me viene y me llama rápidamente pensando que yo sabía toda la historia y me dice, perdone, voy a explicar una cosa rápidamente porque está aquí mi marido, no quiero que se entere y demás. ¿No? ¿Qué ha pasado? Dice, mire, que me ha llegado una factura enorme de dinero, que era unos 250 euros, he llamado al call center a quejarme y me sale una señora diciéndome que no, que efectivamente yo he realizado una serie de compras y que este es el importe total que tengo que pagar. Me pongo a discutir con ella que no, que yo he estado de viaje, que he estado de vacaciones, cómo es posible que yo estando de vacaciones se compre, esto no puede ser y demás. Total, que el tono de la conversación sube y la señora muy enfadada le dice, pero es que además ustedes tienen mucha cara porque encima no dicen qué películas he comprado. Y dice la operadora, no aparece porque es cine porno.
¿cómo? Que yo he comprado cine porno encima, además, todo este dinero, pero ustedes se van a enterar, yo trabajo en consumo, se van a enterar, y demás. Y dice la operadora, pues no sé de qué se queja, porque la siguiente factura es de 400 euros. ¿Pero qué me está diciendo usted? Y tal, bueno, un pollo montado, la tía súper enfadada, lo voy a denunciar y tal. La señora cuelga el teléfono y empieza a pensar, bueno, yo en el mes de agosto estaba en el sur de vacaciones y demás, ¿quién estaba aquí? Aquí estaban mis hijas, dos hijas de 12 y 14 años, y digo, no creo que las niñas se dediquen a esto, ¿no? Y creo que no. Bueno, dice, pero ella, como buena madre, fue a hablar con ellas y les dijo, oye, mira, ¿sabes lo que me ha pasado? Que me llega una factura altísima, he llamado, he contado toda la historia y me dicen que hemos comprado cine porno. Ustedes no habrán sido. Dice, que va, mamá, ¿cómo va a ser nosotros? ¡Qué asco, por favor! ¿Qué voy a hacer esa cosa? Por favor, por favor. Bueno, la conversación sigue así y una de las niñas, pues de repente dice, oye, mamá, pero si no tienes dinero, yo tengo unos ahorros, te puedo ayudar a pagarlo. Se le encendió el bombillo a la madre. Dice, uff, aquí ha pasado algo. Se rompe el aparato y aprovechando mi visita, justo el día anterior, la madre le dice a las niñas, mira, va a venir un señor de vía digital a revisar el aparato. Háganme el favor de que si ustedes han sido, díganmelo, porque voy a pasar la vergüenza porque el señor me va a contar toda la verdad. Y entonces una de las niñas ya se desarmó, empezó a llorar. Sí, mamá, perdona, fui yo, fue sin querer. Y es que en realidad en aquella época entrabas en la película, aunque la vieras un minuto, te cobraban la película entera. Si te cambiabas de canal, entrabas en otra, te cobraban la película entera y no había control sobre el tema. Y por eso mucha gente empezó a desconectar los equipos decodificadores de la línea telefónica, porque hubo gente que se pegó verdadero susto.
Y luego que ponían también Blancanieves, los siete enanitos, sí, sí. Y luego muy chico, la gira, viciosos.
Viciosos.
Entonces, claro, no.
Sí, sí, no, esto es.
Al final se derrumbó.
Se claro. Vino abajo, se vino abajo.
Claro.
Abajo.
Es que cuando te dicen lo de, venga, es que va a venir alguien que lo va a revisar todo, tú mamá, ya no tienes ni idea. Bueno, bueno, vale, mamá, es que... ¿No? Y ya está.
Claro, entra y... Bueno, ahí es esas artimañas que tienen los padres, ¿no? Para sacar las cosas a los hijos al final. Pues eso, mira, en este caso, al final, bueno, es mejor
pillarlos. Picias de hijos.
La mentirijilla, ¿qué le vamos a hacer? Fijaos en este último caso porque Rubén nos pone sobre la pista de un pufo que nos puede venir aunque tengamos capado al niño los datos, los juegos y todo lo que quieras. El pufo puede venir de todas maneras. Vamos a llamar a este caso compras adicionales.
Rubén, buenos días.
Sí.
Hola, Rubén.
Hola, ¿qué tal, Carlos? Alaja.
¿Qué tal, buen hombre? Dígame.
Hay un super fósforo aquí en la onda, como así es que dice. Sí. Oye, mira. Yo te llamaba porque, no sé si lo habrá comentado a algún oyente, a mí lo que me ha ocurrido fue el mes pasado, bueno, le ocurrió a mi mujer, que es que, pues lo típico, tenemos un muchacho de 7 años que está con las aplicaciones móviles todo el rato, de los juegos y demás, ¿vale? Y nosotros en lo que es en el móvil, pues le tenemos capado la cuenta, no tenemos puesto el número de cuenta bancaria, dejamos ni de cuenta bancaria ni de la tarjeta de crédito, porque se descarga todo, ¿sabes? Lo que pasa que el muchacho, bueno, sí que es consciente de que ya le tenemos dicho que no se descargue ningún juego con precio. En el momento que vea número, nada. Entonces siempre él mira lo que pone gratis. Bueno, pues hay muchas aplicaciones móviles de las plataformas de iPhone y de Android, ¿vale? Que aunque ponga gratis, pone que tiene que llevan compras adicionales, ¿vale? Y esas compras adicionales, en un principio, no te las cargan a través de la tarjeta, sino te las cargan a través de tu operador móvil. Y eso todos los usuarios que tenemos, todos los que tenemos móviles, que es toda España, por decirlo de manera, ¿vale? Eso lo tenemos activado, ese servicio, ¿vale? Entonces, tienes que llamar a tu compañía de móvil, la que sea, y desactivar esa opción, porque la Unión Europea lo permite, ¿vale? Porque nosotros estuvimos hablando con la operadora móvil y se lo dijimos, oye, mira, es que nos vino una factura, tampoco fue mucha, fueron 60 euros adicionales. Pero claro, mi mujer se asustó y dice, ¿y estos 60 euros? De si tenemos una tarifa plana con el móvil, ¿de qué son? Y claro, y ya llamamos a la operadora móvil y resultó que era que hacíamos que habíamos comprado unos juegos. Pero digo, pero si nosotros no tenemos activada la cuenta de la tarjeta. Dice, pero ese es una plataforma móvil que te compra a través de la operadora. Y si tú no lo tienes desactivado, que eso por defecto viene activado en todos nuestros móviles, pues te lo cargan. Y lo hemos reclamado a la compañía, bueno, a la compañía del juego y nos ha devuelto el dinero. Pero que si no, todo el mundo, vamos, tu hijo nuestros hijos inconscientemente lo compran, porque no un niño de 7 años no tiene esa conciencia para saber. Él ve que es una actualización del juego y la actualiza.
Claro.
Pues ahí estaba, de nuevo, compras adicionales. O sea, es que ya no hay escapatoria, porque ya no te lo cobran a través de la cuenta, sino del propio móvil, la propia compañía telefónica te lo calza directamente.
Así. No. Menos mal que no fue para adelante aquello de que si nos gastamos los datos, luego ya nos va, o no nos va directamente, o nos va muy lento. Porque es que a mí una niña me gastó todos los datos en 2 minutos jugando a un juego que es una carretilla que va cogiendo monedas.
Toma la carretilla.
La carretilla
me la robaron, ¿dónde estará?
En 5 minutos yo ya no tenía 3G para nada, vamos. Pero bueno, que todo sea eso.
Oye, qué tarde es, ¿no? Y estos fósforos han estado muy bien.
Pues sí. Además, da para aprender. Luego con Carlos Ergueta aprenderemos más.
A ver si localizamos a la madre de este niño de Google. Actualizamos la información y sigue la noche de COPE.